¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Proyecto X. Yo soy Rafa García, les doy la bienvenida. Gracias por escucharnos, por preferir este ameno podcast. Y me acompaña, como cada fin de semana, Carlos Bonilla. Charlie, ¿cómo estás?
Muy bien, Pulca. Aquí ya sabes, dando la batalla para ver qué llegó en tecnología, videojuegos y demás esta semana.
Y chismes, porque, oh Dios, ha estado lleno de chismes esto. Vamos a platicar esta semana de Disney, de internet, de redes sociales, mucho de redes sociales, y traemos una recomendación de un nuevo equipo que está lanzando Motorola, así que no se vayan. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Quiero empezar por platicar de las redes sociales. Y es un tema que yo sé que ya está muy gastado y que todos los días, todas las semanas, hay un debate y hay una discusión, etcétera. Pero, híjole, es que este tema, esto que pasó en Estados Unidos, creo que ya raya en lo extravagante, por decirlo de alguna forma. Una mujer afroamericana tenía problemas para peinarse y se le hizo fácil ir a la tienda y buscar el famoso moco de gorila. Me parece que aquí en México también venden este gel para el cabello. No sé si con el mismo nombre o solo sea de aquí, pero...
Está bien, o sea, sí, así es conocido, no hay problema.
Así es conocido. Y bueno, en lugar de ir a la sección en el supermercado de productos para el cabello, se fue a meter a la ferretería y compró un producto de nombre similar, Gorilla Glue, pegamento gorila. Y entonces fue a su casa y se embarró este pegamento en el cabello y pues fue un desastre porque pues no te pones pegamento extra resistente en el cabello. El asunto es que, uno, esta mujer es profesora. Dos, ¿cómo voy a creer que no sepas que estás en la sección de herramientas, en la ferretería del supermercado y que no te estás dando cuenta que estás llevando pegamento? Y tres, además, esta mujer pretende demandar a la empresa porque dice que el empaque no era lo suficientemente explícito y no decía... No lo apliques en el cabello. Ayer, esta mujer es TikToker. Y ayer, justamente en TikTok, vi la opinión de una chica muy acertada que decía: mija, la escoba no trae instrucciones de que no va en el culo. Y no me la meto. Entonces, perdón, pero es ilógico y creo que ya raya en la estupidez.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de entrada digo, ponle que sí, estoy de acuerdo, la etiqueta está llamativa y a lo mejor podrías tú decir, ay, pues se parece como que al gel de cabello o lo que sea. Pero pues, supongo que, digo, nunca lo he usado este pegamento, pero supongo que huele a pegamento, ¿no? Y pues, sabes diferenciar entre ese olor y el del gel, pues debe ser distinto, yo me imagino, ¿no? Y que cuando te lo empieces a aplicar, como que pues está medio raro que te pongas el pegamento en las manos para después pasártelo al cabello, como que sí raya en lo que tú acabas de decir, Rafa.
No, y la mujer terminó por hacer todo un show y que va a demandar, hizo un GoFundMe, juntó una muy buena, no sé exactamente cuánto, pero sí sé que juntó una buena cantidad de dinero, va a donar $20,000 de esa lana que le cayó para una caridad, un cirujano le terminó por regalar pues todo el tratamiento para quitarle el pegamento de la cabeza, pero no, es ridículo. Y empiezan algunas voces a decir, ay, es que eso es culpa de la empresa, ¿no? Es que el etiquetado no es suficientemente claro. Y es por gente como esta, por la que pues el shampoo tiene instrucciones, ¿no?
Sí.
Y entonces dices, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Necesitas poner una mega etiqueta en el detergente, en el lavapisos, ¿no? Porque como es azulito bonito, no lo vayas a confundir con Gatorade.
O sea, más o menos.
O sea, de un niño, obviamente, lo crees. De un niño, sabes que puede pasar porque los niños no leen, no porque no sepan leer, o sea, simplemente porque ven el envase y lo que sea y se lo toman. Y ha pasado, sí. Y entonces dices, bueno, de un niño se espera este tipo de comportamientos, pero de un adulto, y lo peor es que se volvió viral. Entonces, ay, la recomendación, no vayan a buscar productos para el cabello a la ferretería.
Pero pues entonces está, o sea, esto como que vuelve a poner en tela lo de las redes sociales, de que entonces la estupidez es la que te puede hacer viral o algo por el estilo.
Pues sí, mira, más de 28 millones de personas han visto el video. Y obviamente la mayoría con una calificación negativa, ¿no? Oye, es que no es posible que no sepas que te estás poniendo pegamento en el cabello. O sea, simplemente, o sea, de un niño otra vez, de un niño te lo creo, pero de un adulto y además de una persona que se supone que es un profesor, un maestro,
ajá.
No, es ridículo.
Bueno, ok, pues bueno, continuamos. ¿Cuál es el siguiente tema, Pulca?
El siguiente tema sorprende y no, lo digo así que me sorprende a mí, que no hay nada que ver, pero Disney Plus ha llegado a 94.9, 95 millones
ajá.
de suscriptores en todo el mundo, alcanzando la meta inicial de 14 meses, uh-huh. no, perdón, alcanzando la meta inicial de 4 años, o sea, ellos estimaban llegar a 95 millones en 4 años, uh-huh. lo lograron en tan solo 14 meses.
Es que más o menos, si no me equivoco, ese tiempo más o menos fue el que le tomó a Netflix alcanzar ese número de suscriptores. Y a Disney le tomó 14 meses.
Pues perdón, pero es que qué fácil es andar por la vereda que alguien ya te hizo.
Ella, claro. Ahora, entonces, lo que dices es cierto. O sea, realmente no hay mucho que ver. O sea, no te ofrece lo que Netflix te ofrece cada semana. O sea, aquí exacto. son a cuentagotas los estrenos. Han funcionado. O sea, yo no voy a decir, yo sí estoy viendo WandaVision, pero es una vez a la semana.
Sí, o sea, es una vez.
Y entonces, no sé, o sea, es sorprendente que con un catálogo que no está renovándose constantemente, esté creciendo y creciendo y creciendo, ¿no?
Los planes existen.
Sí.
Eso es verdad, los planes existen. Y van a empezar a llegar las series, ¿no? Va a terminar WandaVision y sigue el del Halcón y el Soldado del Invierno y etcétera, sí. ¿no? Pero como
pero es una, o sea, es una y sigue la otra. O sea, no tienes, o sea, y aparte pues, su catálogo de películas y eso tampoco se está renovando constantemente.
Además, y viene por ejemplo esta película, ay, se me fue el nombre, la del dragón o el Aqua o no sé qué fregado.
Ah, sí.
Esta nueva animación que además no viene al catálogo, viene a la parte premium. Ah, ¿quieres verla? Págate otro poquito.
Claro.
Que se me hace ilógico.
Sí.
Anoche estaba viendo en Netflix una película de Tom Hanks que está re buena. Nueva.
Sí. Entonces, sí, nueva que llegó a cines en Estados Unidos y después está prácticamente al mismo tiempo llegó a Netflix.
Entonces, pues así la cosa, ustedes ya son suscriptores, están disfrutando, yo sé, porque incluso mi primo también tiene y me dice, pues es que es para niños, ¿no? Él porque pues es fan de Star Wars y quiere ver el Mandarinas, pero pues sí, yo entiendo que Disney es para niños, pero no sé, no sé si valga la pena, a lo mejor el costo, o lo que quieren hacer posteriormente, que es dividir todo lo que no llegó a Disney Plus, que va a salir en el famoso Stars.
Exacto.
Que
pagando extra.
Pagando extra, que es el catálogo que a mí sí me interesa. Las películas de toda la saga de Alien, toda la saga de Duro de Matar.
O sea, todo lo de Fox para acabar pronto, ¿no?
Todos los Simpson, por lo menos las temporadas que me interesa, que es de la 1 a la 16.
Ok.
Entonces,
sí, no, pues ya, pero ya veremos eso cuando llegue, porque pues, si te lo puedes comprar por separado, te puedes llamar o llevar Stars nada más, o vas a poder hacer el combo. extender tu Disney Plus con Stars y ya tienes los dos.
El paquetón.
Exacto. Pero por ahorita es eso, y es sorprendente la velocidad en la que está creciendo Disney Plus.
Sí, sí, sí.
Y no veo cómo se va a detener, ¿eh? O sea, creo que sí, en algún momento se le va a poner ya al tú por tú, mucho más rápido de lo que se esperaba en número de suscriptores, a Netflix.
Es cierto, yo también creo eso, pero también creo que si no se ponen las pilas con el contenido, pues no van a llegar a ningún lado. O sea, sí, ya hay un plan, pero pues creo que es hora de que Disney se ponga a trabajar en otras cosas, ¿no?
Yo creo que sí, porque el catálogo que tú tienes sí era atractivo, digo, estaba lo de Marvel y lo de Pixar y todo, pero ya lo quemaste, o sea, ya está todo. Entonces dices, pues ok, yo como suscriptor lo veo una vez, ya lo volví a disfrutar, ¿y ahora qué? Entonces es un catálogo que exactamente no se va a ir extendiendo de cada mes, o sea, sí va a haber películas nuevas de Marvel y de Pixar, pero pues al ritmo que estaban en el cine, o sea, una, dos veces al año, una cosa por el estilo, ¿no?
Así es.
Pero bueno, pues veremos, dejemos a Disney, ¿no?
Dejemos a Disney. Y ahora vamos a platicar de Starlink. Y se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo unto? Starlink es otro de los 1,000,000,000 de proyectos del archimillonario. ¿Todavía se usa esa palabra, archimillonario?
Pues en nuestra generación sí se usa.
Del archimillonario Elon Musk. Es su servicio de internet satelital con el que pretende ofrecer este servicio a todo el mundo. De hecho, ya hay países que disfrutan del servicio. Y bueno, ya está disponible algo así como la preventa, ¿no? En México. Ya te puedes registrar para pues acceder a este servicio más tarde, o sea, más adelante, este 2021. No es barato, pero es una excelente opción para quienes viven, y suena muy feo, me disculpo, pero para quienes viven lejos de la civilización.
Sí.
Como tu caso, Charlie, que por alguna extraña razón, Telmex no te pone fibra óptica a ti.
No, aquí en esta zona de la bonita República de Tlanepantla, nunca ha llegado la fibra óptica de Telmex. Tenemos la de Easy y tenemos la de Total Play, pero la de Telmex nunca llegó.
Bueno, entonces ya va a llegar Starlink y es internet satelital.
Es con una antenita, ¿no? O sea, antenita así como que me recuerda a las de Sky, bueno, que todavía existen.
Ajá.
Pero la pones ahí en el techo de tu casa y órale.
Ahora, sí, aquí el asunto es que se supone que va a ser un internet, se supone que es, no va a ser, es un internet con una velocidad muy similar a la de la fibra óptica.
Sí.
Que pues es una ventaja, porque si algo pasa en las comunidades rurales es que el internet que hay muchas veces es malo. A mí me tocó en alguna ocasión ir a la sierra allá en Jalisco y probar un internet satelital. No era caro, de hecho, bueno, relativamente, 20 pesos una hora o algo así, digo, para un servicio que está a la distancia, pues está bien, razonable, aunque sí. Bueno, hoy en un café internet aquí en la ciudad creo que pagas como 10 pesos una hora o algo así.
Sí.
En fin, ¿cuánto va a costar? Tienes que dejar un depósito de $99. No hay precios, no hay precios en pesos. Es un depósito de $99. Okay. La renta del equipo te cuesta $499, o sea, $500.
Okay.
Y la mensualidad del servicio es de $99.
Okay, no, pues está bien. Digo, creo que está bien como opción para exactamente en los lugares donde no ha llegado la fibra óptica, que son muchos en México. Entonces,
pero es una ojo, opción. Ojo, eso es lo que no tiene sentido para mí.
A ver.
Solamente va a estar disponible en la Ciudad de México y en el Estado de México.
¿Y aquí para qué lo queremos?
Exactamente. O sea, en la Ciudad de México, ¿yo para qué lo quiero? En el Estado de México, va. Porque okay. Sí, incluso en el Estado de México hay comunidades.
Sí.
Que son de difícil acceso. Sí. Y no están no, tan lejos de la ciudad. Pero en la Ciudad de México, ¿para qué?
No, y aparte, exactamente, digo, pues ahorita que es esta, que está limitado eso, digo, a lo mejor es simplemente para sondear México, no sé, pero esto se me hace interesante exactamente para lugares donde pues, internet no llega o llega de muy mala calidad.
Es lo que yo digo, pero bueno, si les interesa, pues ya lo pueden buscar en internet, ¿no? En el servicio Starlink. Y y pues ya se pueden ir registrando, van dejando todos sus datos, la tarjeta de crédito, por supuesto, y cuando ya esté listo para que se los instalen, pues ya les llegará una notificación.
Sí, ya exactamente. Pues creo que está interesante y que esté que vaya a estar disponible en México, ojalá que pronto esté para el resto de la República. Y pues eso es lo que hay de Starlink.
Oigan, y bueno, seguramente ustedes ya lo vieron, que este fin de semana que pasó, pues fue el juicio político contra Donald Trump, que honestamente fue una comedia barata, o sea, no fue un juicio, fue una comedia barata, y al final pues salió, entre comillas, inocente. No voy a meter en los temas, pero dentro de todo lo que este señor dejó, por lo menos hay una buena noticia, y es que Twitter ha baneado permanentemente a Trump. Lo cual
a mí te hace muy feliz.
Me hace muy feliz.
Pero por el otro lado es eso, digo, obviamente sucede como cualquier cuestión de los medios de comunicación, que son privados, esa es una decisión de la compañía de Twitter, que ellos pueden decirse beta o no a una persona, pero por el otro lado, pues te queda en entredicho lo que es la libertad de expresión. O sea, finalmente existe, no existe, la está, en este caso, una empresa privada censurando, en fin, o sea, el punto es que pues dijeron que incluso aunque llegara a volver a ser presidente Donald Trump, su cuenta va a seguir vetada.
Así es. Y tienes toda la razón, porque esto se presta a la polémica y otra vez a ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde está el poder de estas empresas, ¿no? Pero pues la realidad es que el señor, pues sí, ha estado diciendo muchas tonterías. Y tiene que haber un tanto...
Digo, igual... igual y puede pues, hacer su propia red social, ¿no? Digo, si aquí nuestro presidente ha propuesto hacer una red social mexicana... pues ¿por qué no Donald Trump pues, pone su propia red social y ya?
Pues sí. Bueno, que ojo, que algo parecido ya pasó con Parler. O sea, era la competencia de Twitter, pero se empezó a salir de control el contenido y la violencia ahí adentro y Google y Apple terminaron por darlo debajo de sus tiendas. Sí, claro. Y Amazon terminó por tumbar todo de sus servidores.
Sí.
Porque una cosa es quitar la aplicación para que ya no la puedas descargar, pero uh-huh. Otra cosa son los servidores. La aplicación estaba funcionando, yo todavía la alcancé a descargar,
sí.
Pero ya hoy ya ni la puedes descargar y si la tienes no puedes acceder a ella.
Claro.
Sí. Bueno, en fin, así pasa con esto de las redes sociales y los supermercados. Vamos a una pequeña pausa. Y vamos a regresar con un tema que a mí en lo personal me tiene bien, bien triste. Pero después de lo que leí en la mañana, lo entiendo. Ahorita les platico de qué se trata.
Órale, va.
Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué pasa con los cines?
Que están cerrados.
Exacto. Y eso me pone muy triste. Yo sí extraño mucho ir al cine. Sí, pero tampoco también. Hay películas. O sea, sí. Aunque estuvieran abiertos, no hay películas. Y eso puso en jaque a Cinemex, que ya anunció que va a cerrar varios complejos.
Sí, o sea, de hecho, el anuncio realmente, o sea, sí, ya tiene algunos que va a cerrar definitivamente, pero el otro es poner en suspensión prácticamente todas sus salas. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? La razón es que aunque estén abiertas, no va la gente. ¿Por qué no va la gente? Porque no hay películas, que son los blockbusters de Hollywood. Y entonces básicamente lo que dijo, mientras Hollywood no esté detenido y la cadena de exhibición esté rota, no tiene sentido que yo abra las salas porque no me salen las cuentas. Hay muy poca gente que va al cine porque no, porque no está las películas que normalmente acostumbras y que siempre estabas esperando mes tras mes o semana tras semana, ¿no?
Así es, que por su lado Cinépolis pues está tratando de aguantar valientemente lo más que pueda, ¿no? Pues ellos dijeron que pues van a continuar, que obviamente va a haber complejos que van a suspender operaciones algunos meses, pero ellos van a seguir al pie del cañón. Y de hecho a Cinépolis le conviene esto, porque eventualmente pues la gente va a querer regresar al cine.
No, y es que tomemos en cuenta, digo, hablando específicamente del área metropolitana, Ciudad de México y Estado de México, que de prácticamente que ya estamos cumpliendo el año, o estamos a semanas de cumplir el año de que se cerraron los cines y se hizo todo el inicio de la pandemia, de esos 12 meses, prácticamente en la Ciudad de México, 5 meses estuvieron abiertos los cines, 7 estuvieron cerrados.
Es bastante, es bastante. Pero, como les dije, después de lo que leí hoy en la mañana, pues entiendo. Y es que en Jalisco, pues ya están las reglas del juego un poco más laxas. Y allá ya autorizaron que se reabran los bares. Y, oh sorpresa, ok, no, cero sorpresa. La gente, los escuincles, fueron a atiborrar, fueron a hacer fila. Y pues los dueños de los bares, sí, tú pásate, carnal, no pasa nada. Tendrían que haber estado operando como al 30% o algo así. Ajá. ¿No? Con la sana distancia y todo esto. Y les valió, y los escuincles afuera haciendo fila y adentro atiborrado de gente. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, que en 15 días otra vez van a estar estos jóvenes ahí en la fila de los hospitales, porque seguramente va a ser otra vez el contagiadero.
Sí, ese es el gran problema. O sea, que en el cine, tío, yo seguí yendo al cine cuando los abrieron y no pasó, o sea, no estaba ya pasando, porque era lo que te decía, las películas que estaban, no era que fueran malas, simplemente eran películas que no traían todo el aparato publicitario que estábamos acostumbrados, y entonces la gente pues normalmente no iba, y los que íbamos pues éramos muy poquitos, porque pues eran así como que, ay, pues yo quiero ir al cine, pero realmente no pasaba. Entonces, pero digo, los bares son otra cosa. Y a lo mejor aquí en donde podía haber pasado era cuando fue el estreno de Wonder Woman, 84, pero fue justamente, duró 3 días y fue cuando se cerraron los cines aquí, que era cuando ellos esperaban recuperar, por lo menos tener una película que dejara taquilla. Y pues no pasó, ¿verdad?
Les digo algo muy triste. Yo ya tenía mis boletos para Wonder Woman 84. Yo iba a ver esa película el fin de semana de estreno.
Sí.
Y algo en mi corazoncito me dijo, ¿y si mejor los compras para el... creo que se estrenó en miércoles.
Sí, se estrenó el 17.
¿Y si mejor lo compras para el miércoles o jueves, algo así? No, el sábado. El sábado, vamos bien, con calmita, vamos. Y el viernes, no, pues vamos a cerrar plazas y cines y todo y así de... Pero no me pueden aguantar al lunes, a que al domingo. Ándele, sí. Aguántenme. Sí. Adiós, Wonder Woman.
Así fue. Pero realmente es eso. O sea, y dices, en México, esto que pasó en Jalisco, igual se ha replicado en otros lados. Ahorita estamos en la Ciudad de México en semáforo anaranjado. Naranja. Pero todavía hay restricciones para centros comerciales, restaurantes y demás. Los restaurantes nada más pueden atender en espacios abiertos, pero no, obviamente están esperando que en una semana más ya se permitan en espacios cerrados. Y bares y antros pues han estado dando lata de que se abran, pero entonces pues veremos, espero que no. Pero si se abren, pasaría lo mismo que pasó en Jalisco.
Eso, es que ese es el problema, no es que la gente, no es que el gobierno no quiera que no los abran, es que la gente se va a ir a volver loca ahí, que no entiende, pero en fin.
Sí, Sí, no, o sea, y pasa eso, y pasa en los deportes, y pasó en la Serie del Caribe, y se abrió el estadio, y fueron y llenaron el estadio, o sea, no, no es así, todavía no funciona así.
Ya no funciona así. Así que, por favor, aguanten, aguanten, pues si no, si no quieren ir al cine, pero quieren ver los estrenos, pues ahí está Cinepolis Click.
¿Sí?
Que no son tan caros. Ajá. Y tienen una muy buena selección. Pero no es un comercial pagado, pero sí está buena.
No, y aparte es eso. O sea, digo, ahorita lo que ha hecho Hollywood, por lo menos anunciado, digo, ya hay películas que está posponiendo nuevamente y se están yendo hasta 2022. Pero hay otros que han dicho, pues sí, voy a estrenar y voy a estrenar en streaming. Y en los lugares donde haya cines abiertos, pues también la pondré en el cine. Pero eso creo que va a ser a lo largo del año. Y es lo que vamos a ver. Y algunas películas, o sea, las van a estar aguantando hasta el año que viene.
Así es. Así es. Larga vida a los cines.
Esperemos que todavía haya cines para cuando se reabran y que regrese Hollywood. Espero que todavía exista.
Yo espero también que eso pase. Y con eso, pues hagamos una pequeña pausa y regresamos a nuestro último bloque con nuestra recomendación de la semana. Ay, Dios santo. Sí voy a extrañar los cines y desaparecen, ¿eh? Espero que no. ¿Verdad que espero que no?
No, yo creo que no van a desaparecer. Pero sí creo que se van a reducir y se van a convertir en algo de estrenos tipo para que las vayas a ver en IMAX y en las pantallas grandotas. Pero creo que sí, no va a haber tantos cines ni tantos estrenos como estábamos acostumbrados. Y mucho se va a ir a streaming.
Oh, qué triste. Pero bueno, así es esto de la tecnología que cambia unas cosas por otras. Y hablando de tecnología, les traigo la recomendación de la semana, que es el Moto G 9 Power, un equipo de la familia Motorola, que de hecho, bueno, salió a finales del año pasado, pero le pude poner mis garritas encima.
Y es ¿A un quién equipo, va dirigido este equipo, Pulca?
Es un equipo de gama media, pero yo creo que este equipo va dirigido a las personas que de verdad exprimen a su teléfono para todo esto del tema multimedia. ¿Qué es multimedia? Grabar video, tomar fotografías y además disfrutar de todo tu contenido por streaming, ¿no? Que puede ser, pues, las películas a través de Cinepolis Click o todas tus series de Netflix, tus películas de Netflix o pues también tus series de Disney Plus, etcétera, ¿no? Para las personas que prefieren verlo en el teléfono y a lo mejor no en la laptop, hay personas que no quieren tele, no tienen tele, entonces optan mucho por el teléfono, por la movilidad. ¿Y por qué digo que es un equipo recomendado para ellos? Porque dentro de sus muchas características, pues, no, llama la atención su gigantesca, de verdad enorme pantalla de 6.8 pulgadas. Es un teléfono muy grande, muy grande. Y lo mismo le permite tener una batería de nada más y nada menos que de 6.000 miliamperios. Según Motorola, pues este equipo te da alrededor de 60 horas. Yo creo que sí te da las 60 horas si lo dejas ahí botado, ¿no? Yo creo que se casa más. Pero yo creo que de uso intensivo real, yo creo que esos 6.000 miliamperios te aguantan, asumiendo que te pongas a ver películas de Netflix, ¿no? En el trayecto de tu casa al trabajo, de tu trabajo a tu casa, o que estés jugando videojuegos, etcétera, yo creo que te dura la batería unas 24 horas de uso intensivo.
Okay.
Tomando fotos, capturando video, viendo tus películas, jugando videojuegos, etcétera, yo creo que tranquilamente te aguanta 24 horas de uso continuo, que es mucho. Ya si eres un poco menos intenso, si le saca los 2 días. Y no está tan caro. Está en unos 6.300 pesos aproximadamente, un poquito más de 6.000 pesos, que no está tan mal. Tiene una cámara de 64 megapíxeles. Su procesador es un Snapdragon 662. No es 5G, pues es un equipo 4G, pero bueno. Tiene ¿cómo se llama? el night vision para tomar fotos nocturnas. Y pues es un equipo que en cuanto a desempeño no te deja mal. No es el más rápido del mercado, ¿no? Pero puede correr todo muy bien y sin problemas si no se te traba. Entonces, si lo que quieren es un teléfono que les aguante, que genuinamente les aguante el ritmo, porque ustedes son de los que se van, salen de casita a las 6 de la mañana y regresan como hasta las 11, 12 de la noche, y en el Inter están haciendo de todo en el teléfono, yo creo que esta es la opción.
Sobre todo por el tema de la batería. Pregunta nada más, ¿este equipo al ser tan grande y eso no está muy pesado?
Define muy pesado. O sea, no, ¿pesa como un ladrillo? No, por supuesto que no pesa como un ladrillo.
Pero, o sea, es que, digo, no, en gramos no sé, o sea, simplemente dices, ¿es más pesado que el resto de que un teléfono?
Pues sí, pesa un poco, o sea, sí sientes el peso en la mano. Uh-huh. Y como les digo, es un equipo, está grande, pues, ¿no? Entonces sí, va a sonar como raro este comentario, pero si son de mano pequeña, a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo, van a necesitar sus dos manitas, ¿no? De hecho, hasta, o sea, yo estoy acostumbrado a usar los teléfonos a una mano, y a veces sí me costaba como llegar al otro extremo de la pantalla, ¿no? O sea, desde arriba hasta abajo, sí hay como que hacerle ahí algún ajuste, pero está pensado esto para todo el tema multimedia. Entonces, si eres de los que gusta de ver sus series en el teléfono, ya estás hecho.
¿Y el acabado en qué viene? ¿Plasticoso? ¿Vidrio? ¿O qué es?
Es como, es un, te puedo decir que es un polímero, como se les llama ahora. No, okay. Pero de hecho, o sea, aunque evidentemente sí es plasticosón, pero está bonito, tiene un bonito acabado.
Ok, tiene, o sea, se siente USB-C, bien al tacto, ¿no?
Sí, se siente bien. Sí, se siente bien. Tiene su lector de huellas dactilares en la parte de atrás, que yo prefiero que esté ahí, a diferencia de su hermano menor, el G9, uh-huh. Que lo trae en el costado. Okay. Está bonito, está grande, pero es una muy buena compra. Tiene 4 GB de RAM, que está bien, no está guau, pero está bien. Y tiene 128 de almacenamiento. Entonces puedes traer ahí tus películas, tus músicas, etc.
Okay. No, pues suena atractivo.
Es un muy buen teléfono y y a lo mejor, y creo que por estos días Motorola traía como promociones ahí para que te lo llevaras con algún otro accesorio. Así que échenle un ojito.
Ok, eso haremos.
Y hablando de echarle un ojito, pues en Estados Unidos, ya para acabar, en Estados Unidos los adultos, es que no sé si puedo decir que son adultos, caray.
Por edad sí, puede decir que adultos y hasta adultos mayores.
Lo que pasa es que allá McDonald's lanzó una promoción en su cajita feliz, donde en lugar de juguete te estaban dando un sobrecito con 4 tarjetitas de Pokémon, del juego de Pokémon, del Trading Card Game. Ajá. El asunto es que creo que por ahí venía alguna tarjetita legendaria, no sé.
Sí.
Y los adultos están yendo a Estados Unidos a comprar cajitas felices, pero ya no hay para los niños. Porque los adultos que no son tan adultos, pues están de acaparadores, comprando todas las cajitas felices para quedarse con los sobrecitos. No sean así, pero, carambas.
Pero pues es que es bien lógico. O sea, digo, ¿cuántos años tienen los que crecieron con Pokémon? Los que vieron el primer Pokémon, aquel, el rojo y el verde y azul y después el amarillo.
Yo tenía... ¿cuántos tenía? Creo que yo tenía 17 años o 18, por ahí. Ajá. Cuando empecé a jugar Pokémon Red en el Game Boy, ahí empecé.
¿Sí?
Pero no voy a ir al McDonald's a apañarme las tarjetitas, no se pasen.
Bueno, pero pues es que tú no te quedaste en la era de Pokémon, pero muchos ahí siguen, empezaron contigo y llevan todos estos años igual, y por eso pues acaparan todo lo de Pokémon.
Pues sí, no sabemos si esta promoción vaya a llegar a México. A veces llegan con un retraso. Si llega, por favor, no sean como los gringos, no son tarjetas para los niños.
No creo que pase eso, va a pasar igual, como si aquí no hubiera gente que colecciona.
Pues sí, desafortunadamente también hay acá, pero bueno. Eso pasó allá con las cajitas felices, así que hay escasez de cajitas felices. Increíble. Hay escasez de cajitas felices del McDonald's.
Ok.
Y ya para irnos, una, creo que es una buena noticia. Toyota presentará su vehículo eléctrico de producción en masa a finales de este año en los Estados Unidos.
Sí.
Que, o sea, van a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿qué Toyota no tiene ya? Toyota tiene su híbrido, que es el Prius.
Tiene el más emblemático. O sea, el Prius es el carro híbrido más emblemático que tiene 25 años y que salió al mercado y que obviamente fue el primero que se relacionó con esto en cuanto a... Es el primer carro ecológico, no del todo, pero finalmente es muy popular. Y Toyota se quedó con ese estigma de decir, nosotros hacemos carros proecológicos.
Ajá. Entonces, bueno, este año quieren presentar ya su automóvil 100% eléctrico. Ajá. Para las masas, que es bueno, porque creo que es algo que las marcas no están haciendo. Incluso cuando Chevrolet tiene algo parecido, la verdad es que no es accesible. Tiene, por ejemplo, el Spark, si mal no recuerdo, el primero que presentó 100% eléctrico.
Sí.
Como accesible. Pero, o sea, el Spark, que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, es este que es como chiquitito, tipo Matiz. Uh-huh. Pues en México, ¿cuánto costaba? Como 150 mil pesos.
Hasta más. O sea, estuvo más caro. Estuvo por ahí pegándole como 100 mil pesos más, ¿eh? O sea, estuvo muy caro para lo que era, para el carro que era.
Fíjate, yo nunca supe eso y ahora que presentó, bueno, más bien, y cuando presentaban el eléctrico, eso sí me acuerdo, su precio rondaba los 30 mil, andaba como entre los 25 mil y 28 mil dólares.
Sí.
Muy caro, ¿no? Sí. Para un automóvil tan, pero tan pequeño. Y ese es un problema, que no hay una oferta eléctrica para las masas. O sea, ¿quieres ¿Sí? un Tesla? Claro, 2.5 millones de pesos. ¿Te sobran? O sea, no hay un automóvil eléctrico que puedas adquirir por unos, no sé, 10 mil dolaritos. Sigue siendo caro, pero pues más o menos en eso anda un Vento, ¿no? Como unos 200 mil pesos.
Ajá, sí, más o menos.
Digo, es no que, trae nada.
Pero... En México, de hecho, en México están ridículos los precios de los autos eléctricos. Digo, simplemente para los que ubiquen el Renault Twizy, que es una cosa que es como un carrito de golf, que no trae ni ventanas, y que sea una más para dos pasajeros, esa cosita, y más chiquito que un carrito de golf, vale en México 350 mil pesos. Y es un vehículo sí. eléctrico. O sea, dices, es ridículo pagar eso por esa cosa.
¿Cuál es el Nissan Leaf?
El Nissan Leaf.
Que es eléctrico, en México ronda los... Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi estaba como en 880 o algo así. Me acuerdo muy bien que estuve en esa presentación y decía Nissan. Sí, y lo puedes comprar con tu tarjeta de crédito. Ok.
Sí.
¿Cuántas personas en México tienen un límite de crédito de 1 millón de pesos? Bueno, sí debe haber muchas, pero...
Sí, no, o sea, es que ese es el problema. Que un carro eléctrico, 100% eléctrico en México, estás hablando de cifras alrededor, arriba de 750 mil pesos.
Así es. Entonces, pues ojalá que Toyota presente un vehículo de verdad accesible.
Sí.
Algo que le pueda competir, obviamente, a su Prius, ¿no? En cuanto a precio y así.
Sí, porque ahorita digamos que lo más accesible que hay dentro de esos automóviles ecológicos que son híbridos es el Prius. O sea, y Prius está, si no me equivoco, anda como por los 300 mil pesos, 300 y cacho, pero es un híbrido, no es eléctrico.
Según yo, está en más.
Ahorita te digo, porque... Según bueno, depende yo, del modelo de Prius, ¿no?
Sí, porque incluso había checado, por ejemplo, hace un tiempo los Ford. Y Ford tiene o tenía, no sé si todavía lo siga produciendo. Un híbrido y estaba en, mira aquí está el Siena, Siena Corolla híbrido Prius. Mira, el Prius no está tan caro, ¿eh? Para ser un híbrido, 366.
El, obviamente, el de entrada, que es el Prius C, si no me equivoco, que bueno, es el tipo hatchback. Es el que está en 366. Pero, tío, es un híbrido, no es eléctrico.
Es un, que, honestamente, yo le voy más a la tecnología híbrida que a la eléctrica.
En México sí, estoy completamente de acuerdo que si tú te quieres comprar uno, te conviene más un híbrido que un eléctrico.
O sea, el tanque de gasolina te va a durar 15 días, tal vez 3 semanas.
Para la ciudad te va a durar una eternidad. O sea, tú obviamente si sales a carretera, olvídalo. No te conviene un híbrido, pero para la ciudad son fabulosos.
Para la ciudad son fabulosos, entonces se carga el vehículo al andar, en fin, pues ahí está. Ojalá que saquen algo así de accesible. Otra vez, no es que me sobren 366,000 pesos, ¿verdad? Pero es más pagable que 1.2 millones de pesos que cuesta el Tesla más barato.
Yo creo que sí, ojalá que fuera sobre este mismo, o sea, que salga el precio equivalente a lo que cuesta hoy el Prius.
Exacto. Ojalá. Y con este bonito deseo ecológico, ya nos despedimos.
Sí, Charlie, nos estamos viendo, nos estamos oyendo la próxima semana.
Así es, gracias por habernos acompañado. Y por favor, no anden comprando pegamento para el cabello ni cera, porque luego no saben y no se quieran hacer famosos haciendo este tipo de experimentos, por favor.
Sí, no, cuídense, como siempre. Todavía sabemos que estamos en semáforo anaranjado, pero no salgan a hacer lo que no deben de hacer.
Exactamente. Si de verdad quieren echarse un trago, pues vayan al súper y cómprenlo y prepárenselo en casita. Y ahí en YouTube hay muchas opciones que les enseñan cómo hacer un trago coqueto.
Ok, está bien. Muy bien.
Gracias. Sí. Que pasen bonita semana. Y nos escuchamos a la siguiente.
Nos escuchamos en la próxima. Gracias.